Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, es de Morena, Paquete Económico 2022. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes.
Hola, Adriana, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Un gusto saludarte.
Igualmente. Pues algunas preguntas, por favor. Yo veo preocupación en los analistas financieros, en los expertos, sobre el poco margen de maniobra que queda para destinar más recursos a salud, a educación, sobre todo considerando las obras emblemáticas del presidente López Obrador que se están disparando en costos, el Tren Maya sin duda ya está confirmado, Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía que dijeron que ahí no se va a gastar ni un 5 más. Pero el tema es que no alcanza el dinero, cada año decimos la cobija no alcanza. Que el 83% del gasto total es para pago de pensiones, deudas, salarios, funcionarios, transferencias a entidades. ¿De dónde se va a sacar dinero para hacer lo que hace falta en el país?
Bueno, a ver, mira, te comento. En el paquete económico tenemos dos aspectos, la política de ingresos y los egresos. Uh-huh. En la política de ingresos se están previendo 7.1 billones de pesos, que es lo mismo que gastará el gobierno en inversión, en programas de desarrollo social. Van a aumentar los ingresos tributarios, se va a simplificar el régimen para hacer algo que no le cueste tanto a los pequeños y medianos contribuyentes, que no sea caro pagar los impuestos, que se paguen los impuestos. Se ha trabajado muy fuerte en la evasión y la elusión fiscal. ¿Qué queremos? Que el pago de los impuestos sea por todos, sea parejo, sea justo. Eso nos va a permitir, y este repunte en la economía, tener una recaudación que podrá facilitarnos el inversiones importantes. Te empiezo a contar algunas. Sector salud, 800 mil millones de pesos. Tenemos un aumento real de 15%, Adriana. 15% va a haber en el sector salud. Para
15% más que... 15% más.
15% más, ya. Así es, uh-huh. 15% más. Tenemos variables macroeconómicas que se van a seguir sosteniendo. Esto es muy importante decirlo. En todo lo que va del sexenio del presidente López Obrador, las variables han estado estables. Hay certeza en los mercados. Tenemos un promedio de cambio estimado en 20 pesos. Un precio de la mezcla mexicana de petróleo en 55 pesos, una inflación en 3.4, la tasa de interés en 5%. Para el auditorio, para que comprendan un poco a qué se refiere esto, se refiere a que hay estabilidad, que los mercados internacionales tienen confianza en cómo se están manejando las finanzas en México y las inversiones. Ahora, tú me hablabas de otro tema, los proyectos de infraestructura.
Sí, para estimular la inversión productiva. No, aparte del Tren Maya, pero ahora entras en Tren Maya, pues. O sea, los proyectos del presidente, Tren Maya, Dos Bocas y Aeropuerto de Santa Lucía. Pero, ¿queda dinero para estimular la inversión, para hacer algo más que no sean estos tres grandes proyectos?
Mira, sí, y te voy a decir cómo. Se están incrementando las participaciones, las aportaciones federales a los estados. 4.9%, es decir, casi 5% más dinero van a tener los estados para poder disponer de esto. Y también en las participaciones federales un crecimiento de 6.7%. Esto le va a dar margen a los gobernadores y a los presidentes municipales para hacer más obra y para destinar a desarrollo de infraestructura estatal, aparte de las obras de infraestructura que ya se tienen contempladas para este sexenio. Entro con el Tren Maya y entro con el sureste. Entro con el sureste, sí. Adriana. A ver, sí. Tren Maya, 62 mil millones. Aeropuerto de Tulum, 11 mil millones. Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 10 mil millones. ¿Cómo van a beneficiar esos proyectos al sureste? Primero, generando miles de empleos directos. Luego, potenciando el desarrollo en esta región. El Tren Maya y el aeropuerto de Tulum van a venir a ser un clúster de turismo muy relevante, donde va a beneficiar no solo a Quintana Roo o Yucatán, sino va a llegar hasta Chiapas y Tabasco. Entonces va a haber una derrama ahí importante. El corredor interoceánico, del que poco se...
Perdón, antes de que avances, este asunto del Tren Maya ha despertado inquietudes porque se ha modificado el proyecto original y han programado más estaciones con más paradas a lo largo del camino, y esto ha hecho que se dispare lo que se tenía programado para el Tren Maya.
Mira, una obra de esa magnitud, de ese tamaño, siempre es sujeta a modificaciones por muchas variables que pueden ser desde climatológicas, sociales, de asentamientos humanos.
Y ya no va a llegar a Mérida. Iba a llegar a Mérida y ya no va a llegar a Mérida. ¿Por qué ya no?
Bueno, en particular, lo que está tratando de hacer el Tren Maya es de pasar por puntos que tengan interés turístico, y en la parte de Mérida va a poderse conectar de manera fácil y sencilla por carretera. Tú sabes que hay muchas atracciones turísticas de interés general ahí en la península de Yucatán.
Muchísimas.
Entonces, el Tren Maya evidentemente no puede pasar por todas.
No.
Tiene que pasar por algunas de ellas, y a partir de eso se generan ya viajes especiales o excursiones a estos otros lugares de interés. ¿Qué te diría yo sobre este asunto? Que lo que se pretende es, generar riqueza en el sureste, generar proyectos que no solo tienen que ver con turismo. Te estaba contando el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Sí.
Es un proyecto que tiene que ver con el comercio marítimo mundial. Tú y tu auditorio saben que pequeñas potencias han desarrollado enorme riqueza a partir de esto. Singapur, Hong Kong, el puerto de Shanghai, que es parte de China, tienen como base fundamental el comercio marítimo mundial. Todas las mercancías se mueven a través de barcos. En el mundo todo el comercio se mueve a través de barcos. El canal de Panamá está saturado. Con esta solución logística que estamos planteando, donde se está ampliando el puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, y se están mejorando las condiciones del tren que atraviesa esa zona, se van a poder descargar barcos en Salina Cruz, que generalmente traen productos de Asia, de China, y esas manufacturas poderlas enviar a la costa este de Estados Unidos a Europa. Eso va a generar un boom logístico en esa zona del sur de Veracruz y de Oaxaca. Se está pensando también en un puerto interior. Todo eso ya está y se está trabajando. Hay 10 mil millones para ese tema este año.
¿Todo este año?
Perdón, el año que viene. El año que viene.
Sí, sí, perdón. El presupuesto para el año que entra. ¿Qué más?
Es para el año que viene.
Sí.
Hay un puerto interior donde se van a poder concentrar los productos del centro del sureste para que vayan bien o a Europa, o a la costa este de Estados Unidos, o a Asia. Entonces va a haber mayor facilidad para que, por ejemplo, productos de Chiapas, que son muy cotizados en mercados europeos y asiáticos, puedan salir con rapidez a esas economías y sean bien pagados. Necesitamos organizar a los productores, a los quienes generan la riqueza en esas entidades, para poder ser una potencia de comercio mundial. Estamos pensando en grande, y esos proyectos van a venir a desarrollar una importante rama económica, y a mediano y largo plazo van a cambiar la fisonomía de esos estados. Por hablar solo de unos ejemplos, Adriana.
Sí, hay otro asunto, ya mencionabas, estamos escuchando al licenciado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, cómo se está planeando y distribuyendo el dinero para el próximo año, porque además este jueves el secretario de Hacienda acude a un encuentro con ustedes también, ¿no? Para ver hasta dónde se puede jalar más para allá o para acá. Ya nos decías que los estados recibirán 4.9% más, pero no todos por igual. Y te pregunto aquí junto con esto, ¿va a haber cabildeo con gobernadores, con alcaldes que acuden cada año a pedir más y más dinero ahí a la Cámara?
Mira, es bien claro ese tema. Hay unas fórmulas que están establecidas por ley, y a partir de esas fórmulas se distribuye el dinero a las entidades federativas. No solo el dinero que está en el presupuesto, sino también los excedentes. Los excedentes que pudiera recibir el gobierno, supongamos que subiera el precio del petróleo y tuviera más ingresos, también hay fórmulas específicas de cómo se reparte el dinero. Pero ojo, va a aumentar 4.9% las aportaciones de la federación a los estados, pero aparte, las participaciones federales van a aumentar 6.7%. Es decir, la recaudación federal participable, que son conceptos económicos, pero que tienen que ver con cuánto más dinero va a recibir el estado y ese dinero si es de libre disposición o no. Una parte está etiquetada para ciertos proyectos, salud, educación, desarrollo social, pero otra parte es de libre disposición, donde los estados de todos los partidos podrán priorizar sus obras en beneficio de los ciudadanos.
Una cosa, diputado, ¿no están siendo muy optimistas en considerar la cotización del peso frente al dólar, el precio del petróleo, las tasas de interés, porque nos acabas de mencionar, si sube el precio del petróleo, pues es lo que deseamos, aunque también nos cueste más lo que importemos, las gasolinas, pero ¿y si baja?
Mira, sin duda alguna se han comprado coberturas para ese caso. La estimación del precio del petróleo, del barril de petróleo, está un poco considerada la baja. ¿Por qué? Porque también ese precio se determina con base en fórmulas legales. Es decir, aquí no hay arbitrariedad, no es lo que a alguien se le ocurra. Hay mecanismos que están establecidos en ley donde se determinan algunas variables económicas. Una de ellos, el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que este análisis nos los arroja en $55 hasta el momento. Y el tipo de cambio, bueno, hemos visto la estabilidad en el tipo de cambio. Todos hemos sido testigos de que en este sexenio no ha habido devaluaciones, se ha mantenido el valor del peso, y eso se le debe solo a una cosa, que hay un manejo responsable y confiable en las finanzas, y así lo ven los mercados internacionales.
¿Y se contempla algún apoyo para la recuperación del sector servicios por los riesgos de las nuevas variantes del coronavirus? Porque esto, pues no hemos acabado de salir, diputado.
Sí, cómo no, es la parte que te mencionaba.
¿Cuál?
La parte de la simplificación en el pago de los impuestos. Eso va a implicar menores costos para los pequeños y medianos contribuyentes.
Solo reducción de impuestos.
De confianza.
Reducción de impuestos,
a través
pero
de un régimen de confianza. Y otro tema bastante importante que tiene que ver con clases medias. Se va a poner tasa cero a los productos de higiene femenina, toallas femeninas y productos.
Caray.
Bueno, pues es una muy buena noticia, la estamos impulsando y eso va a llegar para quedarse. Y también se va a poner tasa cero de IVA en el caso de alimentos para mascotas, que son demandas sociales y nosotros hemos recogido. Es decir, se trata de un presupuesto equilibrado, de una política de ingresos sensata, que lo que viene a recoger es la inquietud de muchos sectores, de todos los sectores, el reconocimiento de que nuestra economía tiene que crecer. Venimos de una crisis, la pandemia me refiero.
Sí, que no venimos, estamos todavía. Estamos todavía.
Ya estamos saliendo, ya estamos saliendo. Yo lo veo como optimismo.
Sí, pues
ya estamos saliendo y las expectativas y todos los parámetros que dan no solo nuestro gobierno, sino analistas internacionales, es que México va a crecer. Y estamos previendo que en los mecanismos que nos han mandado en el presupuesto de egresos de la Federación haya las herramientas para que puedan salir adelante y le vaya mejor a los mexicanos. Obviamente también sin desatender a los que más lo necesitan. Hay apoyos para adultos mayores, 254,000 millones suman los programas de bienestar. Becas y adultos mayores, los más destacables, nuestros viejitos y nuestros jóvenes, Adriana.
Sí, ahora infraestructura escolar, después de en esta pandemia y con otras necesidades hasta arquitectónicas que han surgido para la Secretaría de Educación Pública, ¿qué hay y cómo se distribuirá?
Mira, aumentó el presupuesto en materia educativa. Hay que ir al desglosado para ver a qué áreas se va a ir y atendiendo. Evidentemente, el abandono forzoso de los planteles educativos ha generado deterioros. Vamos a tratar de irlos solventando poco a poco. Y yo creo que ahí es importante hacer un llamado a todos, a padres de familia, maestros y gobierno, para que juntos les demos las mejores condiciones a nuestras hijas y nuestros hijos para que puedan seguir estudiando. Era muy importante que regresaran a la escuela, que pudieran tener esa ya salida de los hogares y estar en un ambiente de contacto con los demás, sí, niñas, niños o jóvenes, y que continúen aprendiendo en las escuelas.
Mira, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Morena, me quedaría toda la tarde contigo porque las preguntas son muchas, pero hay dos más que no quiero dejar de hacerte ya para dejarte ir a trabajar y también nosotros ir al corte de las dos, imagínate, ya son las 2:08. el tema de salud tan preocupante que tanto ha presumido el presidente López Obrador, uy, como en Dinamarca, y estamos de mal en peor. Y aparte, la pandemia vino a acabar de romper lo poco que más o menos estaba en pie. Los hospitales, pues, ¿para qué te cuento? Tú lo sabes. Te voy a decir una cosa, aprovechando que estoy ahora contigo, un ejemplo que me gustaría que se replicara en México, del presidente de Francia. El año pasado, en plena pandemia, le pidió al Congreso que hicieran una reestructuración del sistema de salud, que se invirtiera más en investigación, que se plantearan arquitectónicamente otro tipo de hospitales, que se reestructurara el sistema de salud, les dijo el presidente Emmanuel Macron. Yo dije, wow, quisiera escuchar que el presidente López Obrador pida eso a los legisladores, al secretario de Hacienda. Vayámonos a fondo, ya no digas que estemos como Dinamarca, ¿qué más quisiéramos? Pero no están tan peor como ya estamos, con carencias de medicamentos, falta de hospitales, en una crisis sanitaria que nos agarró con los dedos en la puerta. ¿Te escucho?
Mira, sin duda alguna no hay nada más importante que la salud. Si no tenemos salud, ya lo demás no viene ni siquiera al caso comentarlo. Sí. Y nosotros estamos siendo congruentes con la relevancia que tiene este tema. La proyección es de un aumento en 15% real. Es algo inédito en las últimas épocas. 15% real para un sector es muchísimo, son 800 mil millones de pesos que se verán reflejados en vacunas. Necesitamos seguir vacunando.
Sí, esto
en la
no
conclusión
va a acabar.
De proyectos de inversión como hospitales, necesitamos también seguir formando más médicos y enfermeras. A veces tenemos déficit de especialistas, vayamos a atender esas áreas y también aumentar la calidad de los servicios, más camas, más aparatos para poder diagnosticar y atender enfermedades y también medicamentos.
Y médicos y enfermeras, hay muchos.
Sí, claro,
es una,
necesitamos prepararlos.
Exactamente, y hay sobrepoblación de médicos y enfermeras que están mano sobre mano, que les pagan 2 pesos o que los despidieron, como el caso Oaxaca, te habrás enterado, porque ya no hay presupuesto para lo que falta de este año para seguir recontratándolos. Pero pues la pandemia no tiene palabra y la pandemia sigue dando lata. Entonces también hace falta más, contratar más médicos, más enfermeras, más camilleros, más todo para el sector salud, Sergio.
Y en eso estamos. Este aumento así lo prevé. Vamos por buen camino, Adriana.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué va a pasar el jueves con el secretario de Hacienda?
Muy importante, va a venir el secretario de Hacienda, lo vamos a recibir. He platicado con representantes de los diversos grupos parlamentarios para generar un ambiente de civilidad. Va primero a intervenir el secretario, hasta por 45 minutos, respecto de 2 temas. Se referirá al informe de gobierno y al paquete económico, a esos 2 temas. Luego, los grupos parlamentarios harán posicionamientos por 10 minutos, todos los grupos. Después vendrá esta parte que es la más interesante, el ejercicio democrático republicano de diálogo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Habrá 2 rondas de preguntas y responderá el secretario y después una réplica. Esa ronda, una primera ronda es sobre el informe de gobierno y una segunda ronda es sobre el paquete económico. Entonces vamos a tener un ejercicio bastante interesante. Yo he comentado con varios diputados de diversos partidos, creo que todos estaremos a la altura de priorizar el entendimiento y el diálogo. ¿Habrá muchas preguntas interrogantes? Seguramente sí, hay que plantearlas todas, así debe ser. El secretario responderá, sin duda, es una persona que tiene todas las credenciales para hacerlo, económicas, conoce del tema, sabe lo que está haciendo. Entonces, escuchémoslo y escuchémonos nosotros. Esto es un ejercicio en el que debemos de priorizar el entendimiento, el diálogo y la diversidad de opiniones.
Sergio Gutiérrez Luna, muchas gracias por la entrevista, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de Morena. Muchísimas gracias.
Gracias, Adriana. Hasta luego.
Hasta luego. Buenas tardes. Una pausa con la Super Efeméride.